When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, Alberto.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet, quienes siguen la transmisión por YouTube, por X. Fíjense que hoy es 16 de septiembre y es un día triste porque murió André Marín, mi gran amigo. Durante muchísimos años compartimos pues toda su, en este caso, simpatía, su bonomía. Me sigo preguntando por qué un hombre tan joven ya no está entre nosotros, pero bueno, descanse en paz André Marín. También me entero que Antonio Pérez Garibay, a quien le mando un gran abrazo, sufrió un preinfarto, me dicen que ya se está recuperando favorablemente. Espero que, bueno, tengamos buenas noticias. Aquí en la capital tuvimos una tormenta de antología. En un momento más le cuento los detalles. Ahora estamos en alerta naranja por la persistencia de lluvias fuertes, caída de granizo intenso en la zona de, en este caso, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, también Benito Juárez y Venustiano Carranza. Pegó, pero en serio, el aeropuerto capitalino informó que algunas aerolíneas han tenido que ajustar horarios de salidas y llegadas, precisamente por las tremendas rachas. También aquí en la capital es un día triste. Fíjense que el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, confirmó la muerte del jefe del sector Topilejo, David Azaid Hernández Ramírez, durante un enfrentamiento con civiles armados en la zona de la alcaldía de Tlalpan. En un momento más iremos con toda la información. Pues un desafío directo a la autoridad. Eso aquí en la capital de la República. En Sinaloa mataron a un militar. También en un momento más revisaremos cómo está el asunto allá precisamente en Sinaloa. Hoy muy comentada la declaración del general Leana Ojeda, aseguró que la violencia terminará cuando los grupos criminales deciden dejar de enfrentarse, tal como lo dijo el presidente. Bueno, sean sensatos, no se confronten. Más o menos es la misma línea que baja, veremos si le hacen caso, ¿no? El gobernador Rubén Ochoa confirmó la muerte efectivamente de un oficial del ejército en un ataque armado, esto en la campiña allá en Culiacán. 9 personas resultaron heridas, entre ellas 5 compatriotas, en la volcadura de un autobús que se dirigía a la magnífica ciudadela de Machu Picchu, que es, bueno, pues uno de los lugares más emblemáticos y hermosos del planeta. Hoy tuvimos el tradicional desfile. Ahí estuvo la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, acompañó al presidente del Observador, como lo ha venido acompañando en los últimos días. No se han separado, lo acompañó hasta en el referéndum, en este caso la firma de la reforma constitucional en materia judicial, de la que también, por supuesto, platicaremos el día de hoy. En otros temas, quiero decirle que el FBI investiga el intento del atentado en contra de Donald Trump. Hay ya muchas preguntas sobre el particular, no deja de ser un tema de enorme impacto. Van 2 atentados en menos de 8 semanas en contra de Donald Trump. En fin, de todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos, si nos acompaña después de la pausa.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, seguimos con la información. Tormentón el que tuvimos aquí en la capital de la República. Hace un par de horas me reportan que el viaducto está en algunos puntos inundado, como es habitual. El paso ahí a la altura de Francisco y Troncoso está muy afectado. Me dicen también que el Cancerología, el Hospital de Cancerología en Tlalpan ha tenido, ha registrado, ah, vea usted, ahí están las imágenes, y a ver si me dan imágenes del viaducto, que está también severamente complicado. El tráfico en el sur de la ciudad fue descomunal, y bueno, pues hemos tenido, sí, un impacto, además, relámpagos, truenos, una tormenta en toda la línea. Bueno, en un momento más nos ocupamos de eso, y por supuesto la previsión, ¿no? Siguen en estos días, ya ve que septiembre es un mes, en muchos sentidos es un mes, por supuesto, heroico y todo lo que usted quiera, ¿no? Pero también tiene esto de las tormentas y los terremotos que le dan un toque así septiembre. Y dice, Dios nos libre, ¿eh? Viene el día de San Genaro. Y bueno, pues ahí está en este caso, viaducto. Y bueno, pues hay embotellamientos importantes. De verdad, cayó una lluvia inolvidable. Bueno, no inolvidable, pero porque hemos tenido varias de esas este año, pues sí, una de categoría. Javier Navarro, un episodio tremendo, matan a un jefe policíaco, al jefe de sector de Topilejo. Tú tienes los detalles, adelante.
Efectivamente, son dos personas muertas, entre ellas este jefe del sector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el resultado de la intervención de la policía preventiva en una riña con armas de fuego entre vecinos de la colonia San Miguel Xicalco de la alcaldía Tlalpan, donde después de un numeroso operativo se logró la captura de tres personas que ya se remitieron a la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Esto ocurrió sobre la avenida 5 de febrero, en esta colonia ubicada en la zona de San Miguel Ajusco, donde se reportó la riña al colectivo. Llegaron varias patrullas y los policías fueron recibidos con disparos de arma de fuego, y uno de estos elementos, el jefe del sector, resultó gravemente herido y fue trasladado a bordo de un helicóptero a un hospital particular del sur de esta ciudad. Después de este, se tuvo la llegada de más unidades de la policía y patrullas de diferentes sectores, así como el sobrevuelo de un helicóptero, y con esto se tuvo conocimiento que uno de los pobladores resultó muerto con varios impactos de bala, y se logró la captura de estas tres personas, entre ellas a quien señalan como el responsable de las lesiones al jefe del sector de la policía preventiva. En medio de un numeroso despliegue, estas tres personas...
¿Pero lesiones o lo mataron, Javier?
Sí, lo mataron, y en un numeroso despliegue, estas tres personas fueron llevadas a la Agencia Central de Investigación de la Fiscalía General de Justicia para integrar la carpeta de investigación por estos hechos ocurridos. En tanto, se informó que el jefe de sector, David Azaid Hernández Ramírez, falleció en la sala de urgencias de este hospital en particular.
Oye, Javier, ¿y el origen de la disputa cuál es? ¿Terrenos ocupados o cuál es el tema?
No, riña entre vecinos. Esto es estos problemas que van escalando entre los mismos vecinos de esta colonia San Miguel Xicalco. Llegó a la riña colectiva, después salieron las armas de fuego, los disparos, con esto la intervención de la policía, con este resultado de las dos personas fallecidas.
Así de plano, o sea, una revuelta, y sacaron la pistola y mataron al jefe del sector.
Así es, efectivamente, estos problemas que van escalando y resultan pues en estas graves consecuencias, como está ocurrida este día en la alcaldía de Tlalpan.
Vaya, pues descanse en paz, por supuesto, mandamos a toda la corporación, a su familia, a nuestro pésame. E inquietante, ¿no?, que hay estos niveles de violencia en la capital, es decir, que algo en términos, digamos, vecinales escale a estos extremos, es cuando menos inquietante. ¿Algún apunte más, Javier?
Pues solamente, como mencionas, el pésame para toda la familia de este jefe de sector, las que tendrán todo el apoyo, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, por este momento tan difícil que están pasando en este...
Y la secuencia, ¿no? Hace poco les mataron a Milton Morales, ahora a este jefe, es decir, no estamos pasando un periodo de particular tranquilidad para la policía capitalina. Pero bueno, registramos el tema y te mando un gran saludo.
Seguimos pendientes, Leonardo, buenas noches.
Bueno, y quiero antes enlazarme con Juan Pablo Pérez Díaz, mi compañero, que escuche usted lo que dijo el general, el responsable de la zona el día de hoy. Le preguntaron, oiga, ¿hay posibilidad que se ordene de que haya tranquilidad en Sinaloa en estos días? Y dijo, pues mire, escuche usted lo que dijo.
Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Y no puedo traer detalles porque si no, pues ellos van a saber a dónde andamos.
La seguridad depende de estos grupos delincuenciales.
Depende de ellos son los que quieren hacer las agresiones y son los que están cobrando vidas. Nosotros no, al contrario, nosotros estamos acá para evitar que ellos tengan confrontaciones y que haya pérdida de vidas humanas.
Pues hoy perdió la vida un miembro del ejército mexicano. Juan Pablo, buenas noches.
Buenas noches, doctor Curcio. Buenas noches, ya les saludo desde la Ciudad de México a la orden.
¿Cómo ves las cosas? Queríamos tu panorama. Hay, bueno, pues este tema del asesinato de un militar, siguen las confrontaciones, las explicaciones de los distintos niveles de gobierno. Y hoy entiendo que habían secuestrado al hijo de un periodista, finalmente lo liberaron, Juan Pablo. Pero ¿cómo estás viendo el frente?
Complicado, doctor. Los enfrentamientos esporádicos en la zona urbana y en la zona rural continúan, incluso son incuantificables. De repente reportan detonaciones de arma en una zona de la ciudad, minutos después en otra. Hay pánico y sobre todo, creo, doctor, tristeza de la sociedad culiacanense, y sobre todo después de esta declaración que nos hace preguntarnos al país, pero sobre todo a quienes viven ahí en Culiacán. Y entonces, dijera aquel famoso comediante, ¿y ahora quién podrá ayudarnos, doctor? Es decir, si la policía municipal y la policía estatal en Culiacán, en cualquier municipio de este país, están superadas en armamento, en cantidad de elementos, en patrullas, si la Guardia Nacional y la Marina y el Ejército están haciendo presencia, pero una voz, un comandante de la Tercera Región Militar dice que la responsabilidad prácticamente no es de ellos, sino de los grupos antagónicos, y hasta que se pongan de acuerdo ellos, habrá pacificación. Pues creo que ahora habrá que depositar la fe no en el ejército, sino cada quien en su santo, doctor.
Oye, en San Andrés, por ejemplo, porque recuérdate, tú citas a un comediante, pero yo cito al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Al inicio de su mandato preguntaba, ¿pero quién manda aquí? Está claro que manda él, ahora nos ocupamos de algunos asuntos. Pero se ve que en Sinaloa el mando de la Fuerza Federal no es tan eficaz como en otros puntos.
Y además creo que al comandante lo agarraron entre la espada y la pared, en medio de una imprudencia. Se acababa de registrar un enfrentamiento militar entre civiles armados. Un militar cayó abatido. Minutos después realizan el desfile por la principal avenida de la ciudad, un desfile al que evidentemente acudió muy poca gente, y minutos después de esto le cuestionan. Yo creo que el comandante, con la soga al cuello, bajo la presión que se ha vivido en los últimos días, pues lo agarraron de la espalda y la pared, doctor.
Oye, después de lo declarado el viernes por el presidente, ¿para dónde te mueves, no? Dijo, todo ocurre porque al señor Zambada lo secuestraron. O sea, el argumento o el corolario sería, pues dejen que el señor Zambada siga ahí, vivimos todos en paz, ¿no?
Y una situación que en estos momentos, hace unos minutos, doctor, 15 aproximadamente, la Secretaría de Educación Pública pues llamó a los estudiantes de todos los niveles educativos a regresar mañana a las aulas.
Yeah.
No me atrevería a dar un porcentaje de ausentismo, pero creo que será muy alto. Publiqué yo esto en redes, recibí mucha gente de Culiacán, y la reacción inmediata es, no vamos a llevar a nuestros hijos porque creemos que no hay garantías de seguridad. Insisto, y regresamos al punto de partida de la conversación, creo que después de esta declaración del comandante de la Tercera Región Militar, pues creo que las dudas siguen incrementando en la sociedad
pública. Así estamos. Juan Pablo, muchas gracias, te vimos en un ratito más.
Gracias, doctor. Saludos.
20:18. Bueno, y le comento que el día de hoy ha sido ampliamente comentado una expresión de Ernesto Zedillo. Quiero que escuche el fragmento de lo que dijo el expresidente. Vamos a volver sobre este tema de la reforma electoral. No es usual que el expresidente hable de estos temas. Esto dijo Ernesto Zedillo. Vamos con él. Me dicen que no lo tienen. Bueno, pues en un momento más vamos con él. Le comento que lo dijo en la conferencia anual de la Asociación Internacional de Abogados. Y es, creo yo, la forma en que lo plantea es extraordinariamente dura. Pero el texto de Zedillo vale mucho la pena que lo vea o lo lea, porque liga dos reformas, la de la Suprema Corte de Justicia y la reforma electoral. Y él dice que este país va camino de precisamente, bueno, el camino inverso de la apertura y la modernización, tanto del ámbito judicial como del ámbito electoral. Así es que en un momento más después de la pausa le cuento lo que dijo y, por supuesto, algunos puntos de esta reforma al Poder Judicial, que ya está hoy en el Diario Oficial. Volvemos.
pense à Lulu, là je...
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Mi querida Cintia, ¿qué tal de tormentas hoy? Buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlo. Pues se nos cayó el cielo esta tarde. Una fuerte lluvia se registró en la Ciudad de México. Las zonas más afectadas fueron el centro, oriente y sur de la capital, en donde me encontraba. Yo tardé muchísimo en avanzar en el periférico sur, más o menos a la altura de Picacho Ajusco, en la colonia Fuentes del Pedregal. Otra vez las lluvias provocaron inundaciones. En mi experiencia, doctor, comenzaron las intensas lluvias acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. A la altura de Gran Sur, me tomó llegar a Perisur 40 minutos por el caos vial. Había grandes encharcamientos sobre periférico. Los autos comenzaron a subir, de hecho, al camellón para esperar a que disminuyera la lluvia, mientras otros, pues sí, eran valientes y se aventaban al agua. Pero pues llegué a la entrada del segundo piso y con la novedad, doctor, que estaba cerrada. Entonces no había para dónde moverse. Ya a la altura de Perisur el tráfico estaba parado, porque de hecho de la lateral pues mandaban a todos los autos a carriles centrales para pasar hasta el lado izquierdo, en donde estaban las autoridades pues ahí desviándonos para poder avanzar un poco.
Sí, una tarde así como de que va a aparecer Drácula en cualquier momento, ¿no?
Sí, aparte, bueno, ya por el Estadio Azteca, en la curvita para salir a Tlalpan, también había inundación, dos coches se quedaron varados, o sea, no había para dónde moverse, doctor, hacia ningún lado de la ciudad del sur de la Ciudad de México.
Bueno, pues nos quedamos con eso, cuídate mucho.
Igualmente, doctor, un saludo a todos.
Y bueno, pues es un día de furia en el ámbito también constitucional. Está ya publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma judicial. Y bueno, yo me quedo con dos reflexiones. Esta mañana la leí completa. Aquí está el texto. Por supuesto, ya tendremos ocasión los próximos días de empezar a platicar más de la reforma, de lo que viene. Empiezan a correr los plazos para el Instituto Nacional Electoral, para el Senado, que tendrá que emitir la convocatoria, porque en junio del año próximo vamos a elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y hay cosas que, bueno, pues por supuesto lo seguiremos platicando con los integrantes, la mayoría de los que votaron esto, para que nos ayuden a entender de dónde puede salir tanta, pues desde mi punto de vista, imprecisión constitucional. Mire, yo no puedo entender qué capítulo de la República Amorosa nos perdimos para tener una redacción constitucional. Le voy a leer un párrafo, nada más. Fíjese, o sea, el amor profundo, el humanismo este que nos inunda. Las ministras y los ministros de la Suprema Corte que concluyan su encargo y decidan no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 25, no serán beneficiarios de su haber de retiro. O sea, usted imagínese que trabaja 25 años, 30, y resulta que la Constitución, por un acto amoroso profundo, porque no se plegó usted a la voluntad del Ejecutivo en turno, le dice, usted ya pensión no tiene. Oiga, pero pues yo fui ministro de la Suprema Corte, he dedicado mi vida al trabajo, ¿por qué me va a quitar la pensión? Pues porque yo digo, ¿no? El pueblo lo decidió así. Y bueno, pues ciertamente no lo decidió el pueblo, lo decidió esta legislatura, que llevarán en este caso la necesidad de explicarle a familias que de pronto, desde el amor profundo que dicen profesar, le quitan la pensión a alguien por venganza. No me llama tanto la atención que a los del Tribunal Electoral los dejan hasta el año 27. Y uno dirá, mira, qué curioso. Pero me voy a otro punto que me toca el alma de lo que algún día fui en mi vida, profesor universitario. En el texto constitucional se dice, además fui en su momento coordinador de ciencias políticas de la Universidad Iberoamericana, y uno de los temas que más discutíamos con mis colegas, uno de ellos era Alonso Lujambio, allá en el ITAM, era qué significaba un 9 en el ITAM, qué significaba un 9 en la Ibero y qué significaba un 9 en la UNAM. En algunas universidades privadas, por ejemplo, las calificaciones tienden a ser de 8 a 10, porque si no tienes más de 8, pues resulta que ya no te puedes inscribir. En otras universidades donde el rigor es enorme, tener un 7, pues ya es una cosa muy seria, ¿no? Dicen que la libre de derecho, por ejemplo, te marcan mucho. Aquí yo leo en el texto constitucional, poseer el día, es el tercero del artículo 95, poseer, fíjese, el día tal de la Constitución, título profesional de licenciado en Derecho, expedido legalmente, un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente, y de 9 puntos su equivalente de las materias relacionadas al cargo. Dos preguntas. Deberíamos tener un examen de Estado, entonces podríamos decir que los salen de la libre de derecho, los salen de la universidad cúspide, que es de donde salió el fiscal de esta capital, pues es lo mismo, 9 o 9, está en la Constitución. Me pregunto qué demonios hacen, digamos, legislando de esa manera. O sea, no hay un examen de Estado que diga, el 9 vale igual para todos. Segundo, pues si ya un profesor te quiere fregar, dirá, tú juez no vas a ser nunca porque tienes 7.6. Y me pregunto si la trayectoria profesional de una persona puede quedar determinada por el promedio que tuvo en la universidad. Ha habido muchísima gente, pasando por el jefe del Estado, que no tuvieron un buen desempeño en su carrera universitaria y después fueron pues tan brillantes que hoy son el presidente, dice la Secretaría de Gobernación, el mejor de la historia. Como estudiante fue, bueno, no me meto en Honduras. Que un joven abogado que a lo mejor tiene 7.5 no puede enderezar la vida y ser un buen juez, va a decir, no, ya en la Constitución pusieron que si no tenía 8 o 9. Y uno dice, ¿en serio? O sea, ¿se pensaron bien esa reforma? Pero bueno, pues, claramente la respuesta me la doy yo mismo, pero eso es letra constitucional y por tanto palabra de Dios, diría aquel irónicamente. No deja de sorprenderme la manera profundamente arbitraria con que fue hecha esta reforma, sin escuchar a académicos, a constitucionalistas, amén, por supuesto, de la necesidad de plantear, y así va a arrancar en 14 días el siguiente sexenio, una gran reforma del sistema de seguridad y justicia, que incluya fiscalías. Ahora van a aprobar la reforma del poder, del mando de la Guardia Nacional. No tenemos claro si migración va a pasar al ejército, al mando del ejército, o va a quedarse en gobernación, o va a pasar a Secretaría de Seguridad, porque no está diseñada la reforma. Esta reforma le quitó el principio de proyecto nacional, de gran reforma, por un ajuste de cuentas. Y cuando uno ve esto, dice, bueno, pues ya está en la Constitución, que os saque usted 9, pues váyase al Instituto Cúspide, y ahí le dan 10, y entonces de ahí saldrán los jueces, por sécula, seculorum. Está en la línea telefónica el presidente de Coparmex, José Medina Mora. Presidente, buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte.
Bueno, ya me alargué yo con mis comentarios, pero queremos oír el suyo, presidente.
Sí, pues desde luego ya se publicó esta reforma al Poder Judicial, a pesar del mandato judicial de no publicarla. Y entonces corre el tiempo para las impugnaciones. Desde luego, pues ya no podrán ni los diputados de oposición ni los senadores, porque no tienen esa 33% para poder presentar una acción de inconstitucionalidad, pero sí los gobiernos de los estados, los congresos de los estados pueden presentar esa inconstitucionalidad y bueno, corre el tiempo a partir del día de hoy el que se puedan presentar esas acciones de inconstitucionalidad. Pero bueno, lamentable, Leonardo, que se haya aprobado esta reforma sin escuchar. Es decir, a pesar de que, bueno, tienen una mayoría calificada que es muy cuestionada porque el criterio que utilizó el INE y luego ratificó el Tribunal Electoral, pues les dio con un 54% de los votos, un 74% de diputados, en donde, pues, a pesar de reconocer los consejeros del INE que estaba mal el criterio, pero que como ellos son un órgano administrativo, no les correspondía una nueva interpretación, sino al Tribunal Electoral. Desgraciadamente, el Tribunal Electoral, en lugar de dar una nueva interpretación a ese artículo 54 de la Constitución, pues simplemente dijo, sí, está mal, pero ahora le toca al Poder Legislativo cambiar la ley. Entonces, bueno, siendo lo único.
Qué casualidad que les dieron vida hasta el 27, ¿no?
Hasta el 27, exactamente. Sí, todo eso va dejando esa huella de cómo se hizo esta aprobación de la reforma al Poder Judicial, que es lamentable, sobre todo que no se haya escuchado a los diputados de oposición y a los senadores de oposición, no se haya escuchado a los expertos, no se haya escuchado a los trabajadores del Poder Judicial, a los
empresarios de este país, ¿no?
A nadie se escuchó, simplemente aplicaron la planadora, y eso preocupa, ¿no? Justo cuando viene pues la siguiente reforma, esta reforma de la Guardia Nacional, en donde, pues igual, si lo que van a hacer con las 18 reformas constitucionales es simplemente aplicar la aplinadora, pues estamos, Leonardo, ante un nuevo régimen.
Sí. El problema es que son, me permite que ponga una breve pausa, regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y regreso con José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, para que concluya su reflexión, presidente.
Sí, muchas gracias, Eduardo. Comentábamos que estamos de regreso al régimen del México de los 70s, en donde no había división de poderes, donde no había órganos autónomos que hicieron contrapesos y que todo el poder estaba concentrado en la presidencia. Desgraciadamente, esa es la realidad, es el nuevo régimen al que nos enfrentamos. Todo esto que nos tardamos 3 décadas en construir cuando decidimos en este país que queríamos democracia, luego cuando se ciudadanizó el Instituto Federal Electoral, IFE, hoy INE, y que pudimos construir todos estos órganos autónomos como el INAI, como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como la CRE, como la SENACE. En fin, pues todo esto lo vemos ya ahora destruido en estas reformas constitucionales propuestas por el presidente el 5 de febrero.
Vamos a tener un periodo de incertidumbre de aquí a que se elija la siguiente Suprema Corte, que se integre en el Tribunal de Disciplina y el nuevo órgano administrativo, que no sé qué efecto pueda tener en la economía, presidente.
Bueno, desde luego la incertidumbre es lo que está generando ya este retraso en los proyectos de inversión. Algunos, Leonardo, inclusive ya se han cancelado. Estamos viendo pues voces internacionales de las calificadoras, de los bancos que recomiendan ya no invertir en México, además de que ya veíamos en las cifras oficiales que hay muy poca inversión extranjera directa, fresca, prácticamente todo es reinversión de utilidades. Desgraciadamente ya vemos también, Leonardo, que hay empresas internacionales invertidas en México cuyos corporativos ya les dijeron que no más inversión en México. Bien. Es decir, toda esa incertidumbre es la que estaremos viendo en estos tiempos.
Oiga, y mientras esto ocurre en algunos puntos del país, hay una sensación de zozobra. ¿Qué le dice el Coparmex Sinaloa de la situación que están viviendo allá, presidente?
Bueno, es terrible lo que se está viviendo en Culiacán. Digamos, más de 60 organizaciones de la sociedad civil, incluido el Centro Empresarial de Coparmex Sinaloa, se han manifestado a exigirle al gobierno estatal a que regrese la paz y la tranquilidad en Culiacán, el que haya diálogo para que se les dé la información de qué es lo que está pasando. Han tenido que cerrar comercios, negocios, escuelas, es decir, los ciudadanos no pueden salir, hacer su vida normal, las familias, y la respuesta del gobernador es que pues no depende de ellos, que depende de estos grupos que trabajan al margen de la ley, y entonces pues que se queden en su casa. Nos parece inaceptable esa respuesta.
Pues, presidente, le agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues ahí lo tiene, la opinión de Coparmex. Y vamos ahora a Perú con Jaime Herrera. Un trágico accidente. Gente que iba a disfrutar pues una excursión a uno de los lugares más bellos del planeta, allá Machu Picchu. Finalmente, bueno, pues ha muerto varios, entre otros varios compatriotas. Jaime, buenas noches.
Hola, Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches. Para aclararte, no hay fallecidos, afortunadamente, heridos. Pero sí hay heridos, y entre ellos, compatriotas suyos, mexicanos, 5 que han resultado heridos de consideración. 2 de ellos han sido trasladados a un hospital en Cusco. Se trata de Rafael Pedraza García, de 40 años, con fractura de tórax, y Juana María Redondo Félix, de 42, con fractura de tibia, los demás heridos, solamente con algunas lesiones leves que no, digamos, significan de mucha gravedad. ¿Qué es lo que ocurrió? Un bus que llevaba turistas de distintas nacionalidades y también peruanos regresaba de Machu Picchu, de la ciudadela de Machu Picchu, hacia Aguascalientes, que es el lugar desde donde se parte a Cusco en tren, por el problema de neblina y probablemente también por dificultades para poder ver la carretera. Volcó a un precipicio de aproximadamente 15 metros. Este vehículo, como se pueden ver justamente en las imágenes que están pasando en este momento, incluso se quedó suspendido por un momento con la posibilidad de darse una vuelta de campana. Pero afortunadamente los pobladores de la zona y algunos otros turistas lograron retener el vehículo haciendo fuerza contra él para evitar que los pasajeros puedan sufrir más heridas. Es así que hay varios guatemaltecos, mexicanos, panameños, chilenos, estadounidenses que han sufrido estas heridas. Te repito, muchos de ellos con heridas sí de consideración, pero afortunadamente no hay ningún fallecido por el momento. La empresa es la empresa que tiene el monopolio del traslado de vehículos de pasajeros hacia la ciudad de Machu Picchu. Ha emitido un comunicado y ha manifestado que van a investigar las razones de este accidente para tomar medidas en posteriores viajes, Leonardo.
Bueno, pues esperamos la pronta recuperación y ciertamente, bueno, pues reiteraba, es uno de los lugares más hermosos del planeta. Bueno, normal que tenga una atracción turística de primer orden. Te agradezco mucho el reporte, muy buenas noches.
Con todo gusto, adelante.
Saludos. Y bueno, pues seguimos con la información. El Colegio de Abogados y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Stanford, de Derecho de Stanford, asegura también que la reforma al Poder Judicial politizará efectivamente el mismo. Y bueno, pues vamos ahora con Eduardo Borges, él es director de Transparencia Mexicana y como todos los lunes, bueno, alterna con María Marván, tenemos la fortuna de platicar con alguno de ellos. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
El afortunado soy yo, Leonardo, de poder estar en tu programa.
¿Cómo ves este 16 de septiembre?
Caray, un fin de semana muy complicado. Yo creo que pues ya se notan y se van acumulando las reacciones pues a este desplante, ¿no?, de promulgar a todo vapor la reforma al Poder Judicial. Yo creo que solamente hay que reiterar que no se trata de una reforma a nuestro sistema de procuración de justicia, se ha dicho mucho. No está tocando ni las fiscalías, ni los ministerios públicos, ni las policías estatales, ni las municipales. Es una reforma que se concentra en una parte muy, muy específica del Poder Judicial. Pero en contraste, este mismo semana, Leonardo, pues hemos visto cómo se tuvieron que cancelar en un número importante de ciudades del país los festejos por el 15 de septiembre. Lo que está viviendo Sinaloa todos los días, está incrementando el número de muertes dolosas. Informaba ayer el Noroeste, por ejemplo, que ya son más de 4 muertes por día las que se están dando en ese estado del país. Y si vas del otro lado, Leonardo, Chiapas tampoco está en una situación cómoda, está en una entrega de gobierno, en un cambio de gobierno muy complejo, a pesar de ser fuerzas del mismo partido político, y está el estado de verdad en una situación delicada. Michoacán, la frontera con Guanajuato, también delicada. Sonora, hace apenas unas horas ha habido un operativo de la Secretaría de Marina para tratar de contrarrestar cierta fuerza, un número de detenidos importante. En fin, Leonardo, yo creo que se siente que el país está con más alfileres, los que me hubiera gustado decirte en este fin de sexenio, y lo de Sinaloa probablemente va a ser pues el asunto más delicado que tenga que enfrentar en unas semanas la próxima presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Leonardo, pero no se ve nada fácil y las medidas que se han tomado ni siquiera están conectadas remotamente con la crisis de seguridad que vivimos.
Ya. Oye, yo sigo extrañando el elemento vertebrador de toda la estrategia, lo dices bien, este es el Poder Judicial, es una reforma que toca básicamente o electoraliza el tema de los jueces, que ya hemos hablado de este asunto. No parece que hayan escuchado a nadie que les dijo que no era buena idea eso, o sea, que abrieron mesas, cumplieron la función ritual de decir que se escuchaba, pero finalmente no cambió nada. Pero de temas de transparencia y gobierno, digamos, función de la administración pública, ¿qué novedades hay? Por ejemplo, he perdido de vista si van a nombrar ya al responsable de la agencia esta anticorrupción que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, está por lo menos en pausa este tema, ¿no?, de la Agencia Federal Anticorrupción.
No ha nombrado, ¿ah?
No, entiendo que dejarán que la secretaria Buenrostro plantee algunos temas de modernización administrativa en la Secretaría de la Función Pública, pero no hay un nombramiento. también creo que se complicó por el tema de Javier Corral, ¿no? Leonardo, ¿no? Él era responsable de muchas de estas discusiones en el equipo de Claudia Sheinbaum, y sí, no se ve, salvo los efectos de la corrupción, Leonardo, déjame ponerlo así, porque lo que vimos la semana pasada en el Senado, pues no es más que ver cómo debilita, ¿no?, la independencia de nuestros legisladores, el hecho de que haya reales o virtuales o órdenes de aprehensión contra ellos, que haya donde apretarles, ¿no?, porque tengan una estela de corrupción en su pasado. Bueno,
Corral lo anda persiguiendo la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, ¿no?
La de Chihuahua, pero si ves el caso de los senadores que votaron en el último minuto, cambiaron de parecer, pues no queda ninguna duda, ¿no?, que para lo que ha servido la corrupción en México es para poder ejercer también presión y extorsionar a legisladores, ¿no?, para votar en un sentido o en otro. Pero no se ve que se esté enfrentando ni la del propio grupo en el poder, ni la de otros grupos que se presume se volverán aliados muy convenientes, Leonardo. Entonces, pendiente el tema de la agencia, pero también muy, muy vivito el tema de la corrupción como instrumento de la clase política, ¿no?, para doblar adversarios convertirlos en aliados, ¿no?
Me lo dijiste tú y me lo dijo Edna Jaime, pues no van a reformar eso nunca porque les conviene tener fiscalías que puedas, en este caso, usar para presionar a los Yunes. Me sigo preguntando, ¿les parece horrible lo de Yunes? ¿Qué es peor, el que lo compra o el que se deja comprar? Pero me quedo con esa inquietud. Tampoco veo muy claro cómo está el aparato de seguridad, ¿no? Veo que hicieron esta reforma, viene la D, en este caso, el mando de la Guardia Nacional, pero tampoco tengo claro cuál va a ser el alcance de la secretaría que va a encabezar Omar García Harfuch, ¿tú sí?
No me queda claro, sí sabemos, lo dices muy bien, que es prioridad sacarlo de la Guardia Nacional, que es otro de los regalos que ha pedido el presidente para cerrar su sexenio, ¿no? Que le entregue el legislativo estos temas.
Para que le digan, yo siempre tengo razón, aunque cambie de opinión, porque hay que recordar que la reforma de la Guardia Nacional salió por consenso, después él cambió de opinión y ahora quiere que digan, quiero mi regalo, demostrando que yo siempre tengo razón.
Sí, de cierre de sexenio quiero llevarme el tema de la Guardia Nacional, y no está claro tampoco el tema de la estrategia de seguridad, salvo lo que hemos visto, por ejemplo, el día de hoy con el general Leana, ¿no?, en Sinaloa, que fue francamente penoso, ¿no? Digamos, una renuncia de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, aquí los responsables de la seguridad son los criminales, ¿no? Y aunque nosotros hemos estado peleando por tener un rango mayor en la seguridad pública, a la hora de tener que hacerse cargo de ello, ¿no?, las declaraciones del general Leana son de verdad, de tomar en mucha consideración, ¿no? ¿Para qué quieren todo este marco legal e institucional si en el momento en que tienen que actuar se hacen de lado y dicen que es un tema del propio crimen organizado, ¿no? La verdad es que ha sido un fin de semana duro,
Leonardo. No, muy duro, y quedan un montón de huecos. Tampoco sé la UIF si va a permanecer ahí Pablo Gómez o no, y por supuesto está todo el tema de si extinguen o no a los autónomos. Me decía Ramírez Cuellar, el vicecoordinador, que de momento esa no la tienen todavía considerado, pero está en la fila, mi querido Eduardo.
Está en la fila y bueno, la espada de Damocles sobre varios órganos importantes como el organismo contra los monopolios. Yo sé que podría hablar del INAI, Leonardo, pero a mí me preocupa mucho el tema de la Comisión Federal de Competencia Económica. No es sano para un país prescindir de un órgano antimonopolios y como no es sano tampoco, pues tener otros organismos que garantizan derechos como
o el INAI, que nos van a decir que el sexto constitucional, que ya no tenemos derecho más que a la información que nos dé el gobierno, ¿no?
Sí, no a preguntar, no a tener tu propia agenda de solicitudes de información, sino a esperar a que los instrumentos de propaganda del Estado funcionen.
Bueno, gracias, mi querido doctor.
Un abrazo muy fuerte y el agradecido soy yo.
Yo soy Eduardo Borges. Y bueno, quiero que escuche ahora lo que dijo Zedillo, a ver si tenemos ya el fragmento. En este caso, creo que es un discurso que vale la pena ver, porque él pone en perspectiva los cambios que este país tuvo en los 90, que por cierto los pactaron siendo López Obrador presidente del Partido de la Revolución Democrática. Pero escuche usted lo que dijo el expresidente.
Transformar nuestra democracia en otra tiranía. Ahora ya sabemos por qué se postulan como la cuarta transformación. En realidad, no hablan de la independencia, la reforma y la revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la nación. Esto es justo lo que busca la Cuarta Transformación: transformar nuestra democracia en tiranía.
Bueno, pues parte de lo que dijo, comienzo por confesar que acudo a este foro de creyentes en las reglas a romper una regla que yo mismo me he impuesto, y es verdad, Zedillo nunca ha hablado de estos temas, me ha tocado estar en eventos con él y cada vez que le planteas cosas de México, dice, yo de este país no opino, pero bueno, en este caso opino y opino fuerte. Sara Pablo, te saludo.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó hoy en el Zócalo el desfile cívico-militar para conmemorar el 214 aniversario del inicio de la independencia de México. Ya a 14 días de que concluya su mandato, parecía una despedida. Únicos oradores, los secretarios de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien expresaron su disposición para trabajar a las órdenes de la futura presidenta de México. Ahí presente, por supuesto, Claudia Sheinbaum, en el presidium a un lado del presidente López Obrador. Agradecieron al Ejecutivo la confianza en la designación de las muchas tareas que ahora realizan las Fuerzas Armadas. El almirante Ojeda dirigió un mensaje a quien será la comandante de las Fuerzas Armadas. Esto fue lo que dijo.
Las y los mexicanos estamos listos para tener como presidenta a la primera mujer en nuestra historia. En tanto, la Secretaría de Marina Armada de México celebra el hecho y otorga la demostración de respeto y subordinación a quien será nuestra comandante suprema de las Fuerzas Armadas.
En el mismo sentido, el secretario de la Defensa Nacional dijo que los mexicanos y los soldados como nunca están prestos para seguir cumpliendo con las instrucciones que dio la futura comandante de las Fuerzas Armadas.
Sara, mil gracias por la crónica, cuídate.
Buenas noches.
Y me entero hoy también que cumple años Enrique Krause. Un saludo, doctor. Muchas felicidades. Nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.